Buenos días. ¿Están despiertos más o menos? Más o menos. Nos vamos a poner de pie en reverencia por la palabra de Dios y vamos a abrir en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, la lectura está ahí, versículos del 10 al 18. Versículos del 10 al 18. Hebreos, Nuevo Testamento, segundo capítulo, versículos del 10 al 18. Y estamos cogiendo obviamente en la mitad del capítulo, es bastante material, pero vamos a coger solo del 10 al 18. El 10 empieza diciendo lo siguiente: porque convenía a aquel, este es Dios en el contexto, porque convenía a aquel o a Dios, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es a Jesús. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque esta es tu palabra. Y es una palabra que durante mucho tiempo mucha gente ha querido destruir, ha querido quemar, ha querido vedar, que no se lea y cosas por el estilo. Pero ha sobrevivido porque es tu palabra eterna. Y como tú bien dices, Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca lo hará. Y aquí estamos, queremos saber qué es lo que tienes que decirnos hoy. Bendícenos y guárdanos en esta labor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. El libro de Hebreos es un libro bien complicado. No sé si los que están yendo a las células, ustedes han leído y han visto. Uno no puede caminar más de unos 3 o 4 versículos sin pararse a pensar y decir, ¿qué es lo que dijo? Es bien complicado. Y en realidad me propuse esta semana y dije, vamos a ir del capítulo 2, del 5 al 18. Después dije, no, está medio más complicado, voy a hacer del 10 al 18. Ya cuando llegué al jueves dije, no puedo, voy a hacerlo del 10 al 15. Entonces vamos a ver hoy día del 10 al 15. Y la verdad es que había preparado 3 cosas, aflicción, muerte y tentación, pero se van a quedar con las ganas de la tentación porque no vamos a alcanzar hoy día. Solo vamos a alcanzar la aflicción y la muerte. Así que en esa labor nos ponemos hoy. Y si no asiste una célula, le animo a que asista a una célula. Ahí se puede hablar más, preguntar más, cosas por el estilo, porque es un libro bien, bien cargado de bastante teología y ustedes van a ver esto el día de hoy. Ahora el tema para hoy es un Salvador que simpatiza con nosotros. Un Salvador que simpatiza con nosotros. Rápidamente vienen a la mente las palabras del Chavo: no me simpatizas, que sería lo opuesto a esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre apatía, antipatía, empatía y simpatía? A veces utilizamos estas palabras así nomás y no sabemos exactamente lo que significan. Esta es la diferencia. Apatía es desinterés e indiferencia hacia algo o alguien. Indiferencia hacia algo o alguien. Es un apático, saben decir. Antipatía, por otro lado, es odio, repulsión o desacuerdo hacia algo o alguien. Odio, repulsión o desacuerdo hacia algo o alguien. La empatía, que generalmente realmente se confunde con la simpatía, la empatía es, por otro lado, la capacidad de comprender las emociones ajenas, pero no necesariamente compartirlas. A veces eso lo hacemos pasar nosotros por simpatía. La empatía es la capacidad, entonces, de comprender las emociones ajenas, pero no necesariamente compartirlas. Y la simpatía, por otro lado, entonces, o finalmente, es sufrimiento al unísono. Es la capacidad de comprender las emociones ajenas, porque yo mismo las he experimentado. Eso es simpatía. Ahora, poniéndolo en un contexto medio más práctico, hoy tarde vaya a su casa y pregúntele a su hijo, ¿qué es lo que predicó el pastor en la mañana? Ok. Si su hijo le dice, no sé y no me interesa, es un apático. Si dice, lo que quiera que haya sido fue horrible, deberíamos cambiar de pastor, es un antipático. Si dice, el pastor habló del amor no correspondido, me sentí identificado, pero no he pasado yo todavía por lo mismo, entonces es un empático. Pero si dice, el pastor habló del amor no correspondido, ay papi, ay, yo he pasado exactamente por lo mismo. Entonces su hijo tiene serios problemas en primer lugar. Y segundo, es un simpático, no porque es guapo, sino que porque ha experimentado exactamente lo mismo que alguien más. Esa es la diferencia. Y lo que vamos a ver en el texto hoy no es un Dios o un Jesús apático que no le interesa lo que pasa con nosotros. No es un Jesús antipático que nos odia y nos rechaza en ninguna manera. No es un Jesús empático que desde lejos o desde arriba nos da los saludos y dice, yo siento mucho lo que están pasando, lo siento. Sino es un Jesús que simpatiza con nosotros, con cada uno de nuestros dolores, que siente como sentimos porque también ha vivido lo que nosotros vivimos. Esa es la diferencia. Vamos a enfocarnos en el versículo 10, entonces, Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Porque convenía, esta palabra es clave, porque convenía a aquel, este es Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor, este es a Jesús, al autor de la salvación de ellos. Ahora, este versículo empieza diciendo algo bien interesante. Y otra vez aquí es donde nos metemos en esto de que Hebreos es bien rico teológicamente hablando. Este versículo nos dice que Dios, para que Dios nos pueda, más bien dicho, llevar a la gloria, para que Dios nos pueda llevar al cielo, para que Dios nos pueda hacer disfrutar de Él y con Él en el cielo, para estar en la gloria, primero debía pasar algo. De hecho, el versículo 10 empieza diciendo que convenía que Dios haga esto. Que convenía, es decir, que era beneficioso, que era ventajoso, que era necesario que algo pase primero para nosotros poder estar en el cielo, para poder disfrutar de la gloria. ¿Y qué era eso que tenía que pasar? Que tenía que afligir a Cristo. Que Cristo tenía que ser perfeccionado, dice el versículo, por medio de aflicciones. Ahora, aquí hay que tener cuidado. Este versículo no quiere decir que Jesús era imperfecto, aunque la palabra ahí es perfeccionar, es bien extraño ahí eso. Aunque la palabra es perfeccionar, no quiere decir que era imperfecto. De hecho, si quieren ser más técnicos, la palabra griega de donde esto se traduce es la palabra teleo o teleio, que significa completar más que perfeccionar. Y eso cambia totalmente el sentido. Significa completar más que perfeccionar. Y a veces en las traducciones así pasa. Así que eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando Cristo se hizo hombre, Él tenía que volverse un ser humano como nosotros, exactamente como nosotros, un ser humano completo. No solamente tenía que verse como nosotros. Manos, dedos, mente, cerebro, pulmones, arterias. No solamente tenía que verse como nosotros, sino que tenía que experimentar lo que nosotros experimentamos. Y una de las cosas que usted y yo experimentamos es el sufrimiento. La persona que no ha sufrido no es ser humano. Los niños desde que salen la primera vez del vientre lloran, sufren de alguna manera. Y sin importar cuántos años tenga usted, lo que haya pasado, el sufrimiento es parte de la vida humana. Así que Jesús tenía que experimentar todo eso. Entonces la idea aquí no es que Jesús era imperfecto. La idea es que tenía que ser completado. Y para ser completado tenía que verse como nosotros y tenía que experimentar lo que nosotros experimentamos, por lo tanto, sufrimiento. Versículos 11 al 13, seguimos en Hebreos. El texto dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Estos versículos son simplemente la conclusión lógica de lo que ha venido diciendo antes el escritor de Hebreos. Si Jesús en verdad fue un ser humano completo, como usted y como yo, entonces nos podemos llamar hermanos, dice el texto. Pero hay algo más. El texto va un paso más allá. Dice que no solamente nos llamamos hermanos porque nos parecemos o hemos experimentado lo mismo, sino porque tenemos el mismo Dios y Padre. Pero note algo. El texto no está diciendo que todo ser humano o todos los seres humanos somos hermanos o somos hijos de Dios. Eso no es lo que el texto dice. El texto está hablando de creyentes. Todos seremos creación de Dios, pero todos no somos hijos de Dios. Hijos de Dios son solo aquellos que tienen el mismo Padre, el mismo Dios y el mismo Salvador. Este es Jesucristo. Este es el texto. Ahora, quiero volver al versículo 10, porque hay por lo menos tres cosas que quiero nombrarles esta mañana que tienen que ver con el sufrimiento y que nos ayudan a ver que Jesucristo se identificó o simpatizó con nosotros en cuanto al sufrimiento. ¿Recuerdan el versículo 10? Que él tuvo que ser perfeccionado por medio de las aflicciones. La primera cosa que vemos aquí, que quiero dejar con ustedes esta mañana y que debería sacar o con lo que debería salir de aquí es esto. Primero, este versículo nos enseña que Jesús sabe muy bien lo que es sufrir, porque él también fue afligido. Jesús sabe muy bien lo que es sufrir porque él también fue afligido. A veces vemos a Dios o vemos a Jesús como un ser muy, muy allá, que no se relaciona con nosotros en ninguna manera. Mi mejor amigo, sí, por supuesto. Pero Jesús no, él es un ente que vive mucho más allá, que no se relaciona con lo que yo paso, con mis aflicciones o mis dolores, en ninguna manera. Eso es mentira. Lo que nos dice el texto es que Jesús sabe muy bien lo que es sufrir. Y los evangelios nos cuentan esto. ¿Cuántas veces no hemos leído los evangelios o no hemos escuchado los evangelios? Y nos dicen que sufrió de hecho de todo, absolutamente de todo. Sufrió soledad, por ejemplo. ¿Se ha sentido alguna vez solo? Bueno, Jesús se identifica con usted porque en la cruz él estuvo más solo que nadie en el mundo. Sus discípulos lo abandonaron, incluso antes de la cruz. Y finalmente en la cruz Dios no pudo verlo más. Y Jesús tuvo que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Esa soledad usted y yo nunca la vamos a ver. Pero no solamente sufrió soledad. Sufrió también hambre y sed. ¿Ha sufrido hambre y sed alguna vez? Yo sí. Y Jesús también. Sufrió aflicción espiritual, emocional, psicológica. En Getsemaní, recuerdan, se arrodilla y comienza a orar. Y el Evangelio según San Lucas nos dice que le caían grandes, como salían como grandes gotas de sangre de su cabeza. Y eso no es algo de un ser divino. Es algo del ser humano. Es una condición que se llama hematidrosis, que cuando usted está bajo un estrés increíble, que está bajo un estrés psicológico tremendo, los vasos capilares se rompen de tal manera que se mezclan con el sudor y comienza a sudar gotas de sangre. Esa es la idea. Así que Jesús sufrió soledad, sufrió hambre, aflicción espiritual, emocional, psicológica. Pero no solamente eso, sino que sufrió injusticias, fue malentendido. Sufrió tentaciones, daño físico, daño a la propiedad privada. Se le robaron lo único que le poseía después de que lo crucificaron. Un manto viejo. Eso es lo que se sortearon después los soldados. Todo tipo de daño. No hay daño y no hay aflicción con la que Cristo no se puede identificar con usted. y por supuesto daño físico, fue latigado, golpeado, escupido y crucificado. Eso es lo que pasó. Así que Cristo sufrió, y esto es lo que quiero que se lleve de aquí. Si usted es uno de esos cristianos que se siente y dice, Dios estará por cualquier lado, por allá, pero no está conmigo. Lo primero que tiene que entender es que Jesús sufrió igual que usted, y peor. Jesús sufrió en una manera, Jesús sufrió en una medida, y Jesús sufrió en una intensidad en la que usted y yo jamás experimentaremos. Y aún peor, y aún más. La Biblia nos enseña que sobre Jesús cayeron todos los pecados de cada uno de los seres humanos que ha caminado sobre la faz de la tierra. Y usted nunca, y yo nunca experimentaremos eso. Jamás. Esto es algo que muchos de nosotros, y a veces yo, ok, hablo por mí, tal vez no usted, tal vez eso es solo de mí, del pastor Darwin Pack. Que a veces nos pasa algo, que a veces nos viene un sufrimiento y andamos por la vida como si fuéramos los mártires más grandes de la historia. ¡Ay, pobre de mí! ¿Por qué me pasan estas cosas? Yo realmente no soy tan malo. ¿Y qué hace esto? ¿Y qué sacamos con esto? Nada. Nada. Lo único que podemos sacar de esto y que realmente sacamos de esto como creyentes y como cristianos, ¿saben lo que es? Minimizar la aflicción de Cristo y maximizar la nuestra. Eso es lo que sacamos. A muchos de nosotros nos hace falta y tenemos que dejar esa actitud de víctimas. Esa es la verdad. Tenemos que dejar esa actitud de víctimas a un lado y tenemos que dejar de lamernos las llagas al frente de Jesús como si Él no supiera lo que es sufrir. Él sabe muy bien y lo sabe más que usted. Número dos, ¿qué más nos dice este versículo en cuanto al sufrimiento de Jesús? No solamente nos dice que sabe lo que es sufrir, sino que al saber lo que es sufrir, entonces nos dice que puede simpatizar o identificarse con mi sufrimiento. Por supuesto. No hay aflicción espiritual, y esta es la verdad de hoy también. No hay aflicción espiritual, no hay aflicción física, no hay aflicción mental, no hay aflicción psicológica, no hay aflicción moral con la que Cristo no puede identificarse con usted y conmigo. No hay. Usted puede pensar en lo que quiera, pero no hay aflicción en la que Cristo no pueda identificarse con usted. No hay aflicción en la que Cristo no pueda venir, poner su mano a su lado y decir, ¿sabes qué? Yo también lo he vivido. Yo también he estado ahí. Soledad, yo también la pasé. Estrés, yo también lo pasé. Enfermedad, yo también pasé. Moribundo, yo también estuve moribundo. Muerte, yo también pasé. Yo estuve ahí. No hay aflicción en la vida en la que Cristo no pueda poner su brazo alrededor suyo y decir, yo también pasé por ello. Esa es la verdad. Él las sufrió todas. Y hasta que no entendamos esto, queridos hermanos, hasta que no entendamos esto, vamos a seguir nadando en un mar de autolástima, todos nosotros. Diciendo, oh, pobre de mí. ¿Y solamente por qué? Solamente porque no entendemos que para que las aflicciones y los sufrimientos puedan empezar a ser combatidos, tenemos que dejar todos esos a los pies de alguien que realmente los pudo combatir. Y ese es el Señor Jesús. Ahí empieza la libertad y ahí empieza la sanación. Pero no solamente eso, sino que vemos lo último aquí. Versículo 10, en cuanto a la aflicción. No solamente que Él sabe lo que es sufrir, no solamente que Él puede identificarse conmigo y me puede ayudar porque sabe lo que es sufrir, sino que finalmente, este versículo nos dice que el sufrimiento, y aquí está, es lo que no nos gusta escuchar, el sufrimiento es necesario para la vida. El versículo 10, al empezar, nos dice que era, ¿qué dice? Era que convenía, dice. Que era conveniente que Jesús sufra. Que era necesario, que era beneficioso que Jesús sufriera. Ahora, si Jesús, siendo perfecto, tuvo que sufrir, ¿qué dice eso de usted y de mí? ¿Por qué le reclamo a Dios cuando yo sufro? Si es que Jesús mismo sufrió. ¿Qué me hace mejor que Jesús? El sufrimiento es necesario, nos guste o no. Y no nos gusta escuchar eso, pero es necesario para la vida. En el caso de Jesús, como vimos antes, el sufrimiento lo hacía aparecer, y esta es la ironía de esto. En el caso de Jesús, el sufrimiento lo hacía parecerse más a nosotros, a un ser humano, identificarse con nosotros, porque nosotros sufrimos. En cambio, para nosotros, el sufrimiento nos hace parecer más al Señor Jesús. Eso es lo interesante. Quiero que abran sus textos en Santiago capítulo 1. No pierdan Hebreos, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, y vamos a enfocarnos en los versículos del 2 al 4. Santiago, Nuevo Testamento. Y está, creo que sí, es el siguiente libro después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Y noten por favor lo que dice aquí. Hermanos míos, dice el escritor de Santiago, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis, en diversas pruebas o aflicciones, esa es la idea. Gócense, dice, cuando ustedes estén pasando en aflicciones, en sufrimientos y pruebas, es lo que dice. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas nos completan, es lo que dice Santiago. Las pruebas nos completan. Las pruebas y las aflicciones sirven para quitarnos las impurezas, para completarnos más. Mi tío trabajaba en, bueno, ya no, ya vive en Loja, pero trabajaba en Saruma. Y, si saben, Saruma está hundido por tanta minería que andan haciendo ahí. Pero cuando era joven nos íbamos de vacaciones a Saruma, y mi tío era minero, entonces siempre nos metíamos en la mina, las vetas de oro, a coger el oro, sacar, cargar. Bueno, eso era toda una cosa. Pero el proceso de refinar el oro es bien complicado. Si usted alguna vez ha estado en una mina y tiene que meterse a sacar en un saco y ver la tierra y el lodo que tiene alrededor el oro, la veta y todo eso y sacar, es un proceso largo. Ese es el proceso más o menos nuestro, realmente. La Biblia lo llama santificación, el volvernos más como Cristo. Recién sacado de la montaña es necesario que el oro sea aplastado, triturado, molido y lavado. Pero para refinarlo y sacar las impurezas pegadas en el metal, el oro tiene que también ser sometido al fuego intenso. Esa es la verdad. Una vez que haya atravesado por todo esto, entonces será llamado oro fino. Eso es. La pregunta entonces es, ¿qué quiere ser usted? ¿Oro fino o quiere seguir siendo oro lodoso? Lleno de barro. Lleno de impurezas. ¿Y sabe cuál es la respuesta? No importa lo que usted quiera, ni lo que yo quiera. Esa es la verdad. Dios nos ama demasiado como para dejarnos sucios. Esa es la verdad. Dios, si usted es su hijo, nos ama demasiado como para dejarnos impuros y sucios. Y por eso es que por medio del fuego de las aflicciones y las pruebas, Dios trata de moldearnos más a la imagen de Cristo mientras estemos en este mundo llenos de pecado. Tristemente, sin embargo, usted y yo, cuando la aflicción nos llega, cuando el sufrimiento nos llega, hacemos un mundo de cosas para no tener que pasarlo, para tener que saltarlo, nos vamos por un lado, lo amagamos, tratamos de hacer, o lo enfrentamos de diferentes maneras. Algunos lo enfrentamos, como estábamos hablando al comienzo, como mártires. Oh, pobre de mí. Sufriré por la causa. Una actitud lastimera. Otros lo enfrentarán como superhéroes. Sí, yo puedo hacerlo. Yo voy a salir de esto. En mis propias fuerzas puedo salir. Otros con rebeldía. Yo odio lo que me está pasando en mi vida en este momento. Desprecio lo que me pasa. Otros desventarán con desdén. Me vale lo que me pasa. Otros desventarán o lo reprimirán. No dirán nada. Y así lo hacemos muchas de las veces. Pero la clave, como vemos en el texto o en la Biblia, no es utilizar ninguna de estas maneras. sino verlo como un proceso de santificación, de purificación. La clave en la vida del creyente es verlo como este proceso, entonces, en el que con cada adversidad estamos siendo moldeados más a la imagen de Cristo. Si usted es creyente, eso es lo que está pasando con usted y las aflicciones. Sea dolor de muela o sea cáncer. Esa es la verdad. Así que cuando las aflicciones aparezcan, no las rechacemos, sino que aceptémoslas. No de una manera masoquista, por supuesto, sino con paciencia, sabiendo que Jesús pasó por lo mismo y aún más, por eso nos entiende y está capacitado para ayudarnos. Las aflicciones van a empezar a irse y van a empezar a enfrentarse mejor cuando uno ponga todo lo que uno tiene, los dolores, los sufrimientos, el pecado, a los pies de aquel a quien realmente pasó por las aflicciones también y nos entiende mejor. Volvemos a Hebreos, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, y vamos a ver el versículos 14 y 15, y ahí vamos a quedarnos por el resto de la prédica. Porque Jesús se identifica, o el texto nos dice que Jesús se identifica con algo más aquí, y esta es la muerte. Versículos 14 y 15, capítulo 2 de Hebreos, versículos 14 y 15. El texto dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, este es Jesús, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El escritor, si ustedes notan, vuelve a la idea anterior. Dice, obviamente, él se identifica con nosotros, no solamente en las aflicciones, sino también en la muerte. Nosotros pasamos por la muerte, él también pasó por la muerte. Es lo que dice. Pero el versículo 14 nos dice algo más. El versículo 14 nos dice, ¿por qué razón Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús, siendo un ser celestial, siendo Dios mismo, vino a la tierra, se empaquetó en un cuerpo, tomó forma de hombre para morir en una cruz? ¿Por qué lo hizo? Versículo 14. Miren, por favor, ¿qué es lo que dice? Jesús lo hizo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque otra vez, es tan rico en contexto el libro de Hebreos que a veces nos puede llevar a pensar cosas que no son correctas. Este versículo no está diciendo, por favor, este versículo no está diciendo que el diablo está destruido. No es lo que, yo sé que la palabra se utiliza y vamos a hablar de eso en un ratito. No está diciendo que está destruido, que ya no nos molesta, que está inactivo, que está muerto. Eso no lo está diciendo el versículo. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos más por la Biblia, sino que la Biblia dice, creo que es primero o segunda de Pedro, que el diablo anda suelto, vivo y coleando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que no está muerto entonces, no está destruido. El versículo 14, otra vez, y esto es un problema de traducción, la palabra para destrucción es la palabra griega catargueo. La palabra catargueo no significa en este contexto destrucción, lo que significa es anulación o incapacitar o hacer ineficaz y no necesariamente destruir. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para nosotros? Que el diablo no necesariamente está destruido o está muerto, sino que Cristo con la muerte anuló, incapacitó o hizo ineficaz el poder que el diablo tenía sobre nosotros. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que dice el texto. Pero hay más. Note por favor aquí. Aquí viene la lección para ustedes. El versículo 14 dice que el diablo tenía el imperio de la muerte. ¿Qué significa esto del imperio de la muerte? Hay dos cosas que ustedes deben contestar. Aquí está, como que se despiertan. Hay dos preguntas para ustedes. Primera, ¿por medio de qué entró la muerte al mundo? ¿Recuerdan? Por medio del pecado, ¿no? Dios dijo, si pecas, morirás. Así de fácil. El pecado entró al mundo. Por medio de la muerte. ¿Por medio de qué entró la muerte al mundo? Por medio del pecado. La segunda pregunta es esta. ¿Por medio de qué entró el pecado al mundo? Y esa es la lectura de hoy. Es lo que vimos en el capítulo 3, Génesis. Ya ven, son como los estudiantes. 10 minutos se olvidan lo que un profesor ha dicho. Por eso sus hijos son igual. Entró por medio del diablo. El diablo la tentó a Eva y obviamente así pasó. Así que entonces, ¿qué pasa? La muerte y el pecado no son obra de Dios. Ese es el punto del libro de Hebreos. La muerte y el pecado no son obra de Dios. Dios no las creó. Un Dios amoroso, bueno y justo y todo eso no puede crear pecado, no puede crear muerte, cosas por el estilo. Eso no es, no está en su naturaleza. Pero si Dios entonces no creó estas cosas, ¿quién las dirige? El diablo. Ese es el punto del libro de Hebreos. ¿Quién está al frente del desfile de la muerte? ¿Quién está al frente del desfile de todo esto? El diablo. Por eso se lo llama que tiene el imperio de la muerte. Esa es la idea. Y no que Dios no tiene nada que ver con esto y que Dios le dice, ok, haz lo que tú quieras. No, no, no. Dios sigue siendo soberano sobre la muerte y la vida, pero Él no está encabezando el desfile de la muerte. Esa es la idea. Eso es lo que está pasando. Si Dios encabezara el pecado y Dios encabezara la muerte, entonces hubiese pecado en Él. Porque muerte y pecado no son parte de la naturaleza divina. Ahora, habrá mucho para hablar y mucho para discutir. Vaya a una célula, ¿ok? Ahí se discute más estas cosas. Pero quiero que note algo aquí. Porque estos dos versículos nos dicen una verdad extraordinaria, llena de paradoja y llena de ironía. En serio, llena de paradoja e ironía. Ahora, los antiguos teólogos explicaban la paradoja y la ironía de esta manera. A ver si alguno de ustedes se acuerda de alguna de sus clases. Así lo explicaban ellos. Decían, estos versículos se pueden explicar de esta manera, con esta pequeña frase. Mors mortis morti morten nisi morte tulesel, aertanae vitae juna clausa foret. No estoy hablando en lenguas. Ese no es mi nivel todavía, no estoy en ese nivel. Es latín. ¿Alguien recibió clases de latín alguna vez? No, no se acuerdan. No alzan la mano porque les voy a preguntar y ahí se van a quedar peor. Ok, pero si han recibido español, esto es lo que la traducción dice al español. Si la muerte, mediante la muerte, no hubiese llevado a muerte la muerte de la muerte, la puerta de la vida eterna hubiese sido cerrada. Tienen la misma cara que cuando leí latín. También se han saltado las clases de español. Esta es la traducción más simple, como para mi mente, mi coeficiente intelectual, y tal vez algunos de ustedes. Si Cristo no hubiese, es lo que nos dicen estos versículos, si Cristo no hubiese matado a la muerte a través de su muerte, las puertas del cielo todavía permanecerían cerradas. ¿Está más entendible? Si Cristo no hubiese matado a la muerte con su muerte en la cruz, las puertas del cielo todavía permanecerían cerradas. Nota la ironía y la paradoja en esto. A mí me encantan estos dos versículos. Porque cuando Cristo murió, a la muerte mató. Eso es lo que dice. Cuando Cristo murió, a la muerte mató. La gente dice que a veces Dios no tiene un sentido del humor, ¿no? Pero a mí me parece bien interesante y hasta cierto punto humorístico, aunque no quiero minimizar la muerte del Señor. Jesús coge el arma más potente, más grande, más espantosa y escalofriante, que es la muerte, y derrota al diablo, al pecado y a la muerte con lo mismo. Qué interesante. Qué interesante. Y al hacer esto mata, por supuesto, a la muerte y, como dice el versículo 15, incluso el temor a la muerte. Y ahí es donde me quiero enfocar este día o el resto de esta prédica. Existe una cosa llamada tanatofobia, no sé si alguna vez han escuchado, tanatofobia, que básicamente es miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Y que todo lo experimentamos en mayor o menor medida. Algunos de ustedes dirán, no, yo no le tengo miedo a la muerte, yo creo en el Señor Jesús, perfecto, y creo que es verdad. Pero si hablamos de que tal vez uno de sus hijos o sus hijas pueda morir, ese es otro asunto. La tanatofobia se hace sentir. En mayor o menor medida, todos la experimentamos. Y todos vamos a tener que encararla en algún día. cuando uno se hace más viejo o cuando uno pasa algún accidente o cosas por el estilo, vamos a tener que enfrentar la tanatofobia, el miedo a la muerte. Así que me fue a consultar en algunas partes cómo es que el mundo trata la tanatofobia. Si usted no es creyente o no va donde un pastor o algo, ¿cómo es que el mundo la trata? Y esto es lo que encontré. Para superarla, tenemos primeramente, entre otras cosas, que someternos a la terapia de exposición. ¿Qué significa esto? Tratar de exponer a la persona de manera controlada al miedo que quiere, desea o necesita superar. Es así como cuando uno le tiene miedo a una araña, ¿no? Si yo voy y qué sé yo, y le veo de lejos, veo fotos de arañas primero, qué sé yo, o algo, después ya me acerco, después ya le cojo y después ya le aplasto. Entonces ya la vencí, qué sé yo. No sé, algo parecido, ¿no? El miedo a la muerte, supuestamente, eso es lo que tiene que hacerse. La tanatofobia, terapia de exposición. Supongo, y lo que leía era conversar de la muerte, tal vez hablar de la muerte de alguien, tal vez acercarse al cementerio, cosas por el estilo, ¿no? Exponerle a esa persona a eso. A esto se suma la terapia de grupo, por supuesto, y un psicólogo particular con quienes uno necesita desahogarse para poder lidiar con esto. También hay medicamentos, por supuesto, y técnicas de relajación que nos ayudan en el proceso. Pero sobre todo, todo el proceso tiene que estar acompañado de motivación personal. Por ejemplo, pegando frases motivadoras o motivacionales en su casa. Frases que digan, por ejemplo, cada vez me siento mejor. Ya puedo controlarlo. O cosas por el estilo. Y no estoy haciendo chiste de eso. Esas son las terapias. Y es la verdad. Esa es la manera en que el mundo enfrentaría una tanatofobia o cosas por el estilo. El Señor nos recuerda tres cosas aquí para nosotros como creyentes enfrentar la tanatofobia. Número uno, Dios nos recuerda que cuando la tanatofobia nos llega, alguien puede simpatizar perfectamente con nosotros porque ya ha pasado por ese proceso y ese es el Señor Jesús. Alguien que puede simpatizar exactamente con nosotros. El Señor Jesús. Jesús sabe muy bien lo que es estar vivo y lleno de gozo. Leemos los evangelios y no podemos ver una persona más viva, más gozosa y más contenta que el Señor Jesús. El Señor sabe muy bien lo que es estar vivo y lleno de gozo. Pero también sabe muy bien lo que es estar agonizando y sin fuerzas. Y vemos la cruz. Sabe muy bien qué es lo que es estar agonizando y sin fuerzas. Y por último, sabe muy bien lo que es estar bien muerto, porque también murió. Él lo sabe todo el proceso. Y la Biblia nos recuerda que para enfrentar miedos como este, la tanatofobia, tenemos entonces que saber que tenemos a alguien quien simpatiza con nosotros, quien está a nuestro lado y nos dice, yo he estado ahí, yo pasé por ahí, yo me identifico y simpatizo contigo. Y porque ya lo ha atravesado, es que cuando ese miedo llega a su vida, querido hermano, porque Jesucristo ya ha pasado por esto, es que cuando el miedo a la muerte o esta tanatofobia llegue a su vida, la mejor opción para usted, el mejor refugio para usted, la mejor terapia para usted, va a ser venir a los pies del Señor Jesús, venir a los pies de aquel quien realmente sabe lo que es. Si está muy joven para atravesar tanatofobia, va a llegar el momento. Y si está viejo, ya le llegan esos momentos, los pies del Señor Jesús son el mejor refugio. Porque Él sabe exactamente lo que es eso. Estar vivo y estar muerto. Y pasar por ese proceso. Lo sabe muy bien. Número dos. ¿Qué nos recuerda el Señor para enfrentar estos miedos? Dios nos recuerda que la muerte es algo real, pero que la resurrección también lo es. ¿Ok? Y eso tal vez para mí es el centro y el corazón de esto. El Señor nos recuerda hoy que la muerte es real y eso es fácil para nosotros. Todos tenemos un familiar que se ha muerto, un amigo que se ha muerto o cosas por eso. Es fácil relacionarnos con eso. Pero el Señor nos recuerda hoy que la resurrección también es real, por supuesto. Hermanos, la fe cristiana, y si en este punto se despierta, aquí es donde quiero que se despierte y escuche. La fe cristiana no es una fe subjetiva llena de esperanzas subjetivas. En ninguna manera. No es una fe subjetiva puesta en algún ser, en algún lado, con esperanzas subjetivas de que ojalá sea así cuando yo me muera. En ninguna manera. La fe cristiana es una fe histórica. Por favor, note eso. La fe cristiana es una fe histórica basada en acontecimientos reales que pasaron alrededor de 2000 años atrás. La fe que usted tiene, si usted llega aquí y se sienta aquí y dice, bueno, yo tengo fe en algún Dios que está por ahí, que ojalá haya pasado así. Usted no es una persona creyente, y lo digo desde aquí. Porque la fe cristiana no es una fe subjetiva, es una fe histórica basada en un hecho real que pasó hace 2000 años atrás, que Cristo murió y resucitó. Que no solamente murió, sino que se levantó nuevamente de entre los muertos. Lionel Lacu es un abogado, fue hace tiempo un abogado brillante. De hecho, ganó o está en el libro de Record Guinness como el abogado más exitoso del mundo por haber ganado la exoneración consecutiva de 245 personas acusadas de homicidio. Todos exoneradas. Increíble. Increíble. Este hombre, después de someter, él dijo, yo voy a estudiar esto de la resurrección. Voy a ver qué mismo pasa con esto. Este hombre, después de someter todos los hechos históricos, por favor, históricos, de la resurrección a prueba, esto es lo que concluyó y cito lo que él dice, inequívocamente la evidencia a favor de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos obliga a aceptarla mediante pruebas contundentes que no dejan absolutamente ningún lugar a dudas. Es un hecho histórico. Si su fe es subjetiva, no es mejor que la fe de las sectas. Esa es la verdad. Y en Primera de Corintios, si usted quiere hacer el deber, Primera de Corintios capítulo 15, Pablo hace exactamente la misma cosa. Habla de la resurrección, trata de demostrar la resurrección. Y Pablo dice en versículo 6, si ustedes no me creen, vayan a preguntarlos a los que están vivos si lo vieron a Jesucristo caminando. Eso es lo que él dice. La fe de los cultos y las sectas. La fe de los cultos y las sectas es una fe subjetiva sin pruebas que verifiquen sus creencias. Sin pruebas que verifiquen sus creencias. Pero la fe cristiana tiene pruebas contundentes porque es una fe histórica y real. Y si esa no es la clase de fe que usted tiene, no está contado dentro de aquellos que son creyentes, porque los creyentes tienen una fe en algo que es real. Esa es la diferencia. El miedo y la muerte se enfrentan sabiendo, querido hermano, sabiendo la verdad. Así se enfrentan el miedo y la muerte. Que la muerte es real, por supuesto, pero que la resurrección también lo es. Y tenemos una tumba vacía y un Jesús vivo para probarlo. En la historia, en la presente y en la eternidad. Y número tres, finalmente, ¿cómo enfrentamos y qué nos recuerda a Dios en cuanto a enfrentar esto de la tanatofobia y los miedos a la muerte? Número tres, Dios nos recuerda que la muerte para nosotros los creyentes no es el final de algo, sino el comienzo de todo. Esa es la diferencia. No es el final de algo, es el comienzo de todo. El 8 de noviembre de 1994, el pastor Scott Willis, su esposa y seis de sus hijos estaban viajando en una de las avenidas de los Estados Unidos cuando de pronto un objeto metálico golpeó el carro por debajo, rompiendo hacia el tanque de gasolina y provocando que el carro se incendie. El pastor Willis y su esposa fueron capaces de salir del vehículo, pero cuando quisieron ayudar a sus hijos tan solo pudieron salvar a uno. Con los otros cinco, lo único que pudieron hacer es pararse a un lado del carro y ver con desesperación, angustia e impotencia cómo los cinco se quemaban vivos. Después de un tiempo, les hicieron una entrevista y esto es lo que ellos dicen, y cito otra vez. Ahora, dicen ellos, los dos, esposo y esposa, ahora cada mañana nos levantamos y decimos, este es un nuevo día para seguir disfrutando de la fidelidad de Dios. Increíble. Increíble. Y segundo, ellos dicen, y cada noche, antes de dormir nos recordamos mutuamente que estamos un día más cerca de volver a ver a nuestros hijos. Aleluya. Amén. La verdad del asunto, por supuesto, es que si la fe cristiana fuera subjetiva, una fe en algún lado, en alguna cosa, sin esperanzas reales y objetivas o históricas, si la fe cristiana fuera la fe igual de las sectas, esto es mentira. Y la verdad es que estas dos personas nunca van a volver a ver a sus hijos. Pero lo opuesto es lo que es la verdad. Que la fe cristiana es la fe histórica, y porque un hombre se levantó de los muertos, sabemos que la muerte no es el fin de todo. Es el fin de algo, pero también es el comienzo de todo. La persona atea no tiene esta esperanza. Y la verdad es que morir quemado en un carro es poco comparado con lo que va a tener que sufrir eternamente en el infierno después. Pero la persona creyente, la que ha puesto su fe en ese Jesús histórico que murió, sufrió por mí, pagó por mis pecados y se levantó de entre los muertos, la persona creyente, o para esta persona morir quemado dentro de un carro o de alguna otra manera, tampoco es mucho comparado con lo que va a experimentar eternamente con Dios y con los que ama en el cielo. Esa es la perspectiva. Y no quiero minimizar en ninguna manera el sufrimiento de las personas que agonizan, que mueren de cáncer, que mueren quemados, en ninguna manera. Pero tampoco quiero que quedemos con el mal sabor de boca de que eso es todo lo que existe. Porque eso es algo, por supuesto, pero no lo es todo. Y comparado lo temporal con la eternidad, es mucho más grande la eternidad, por supuesto. Las terapias contra la tanatofobia pueden funcionar hasta cierto punto. Pero la mejor terapia, o la terapia de Dios, prueba a ser mejor. Porque abarca un terapista que murió, resucitó y está dispuesto y listo y capacitado para ayudarnos de manera personal. Mientras estamos vivos, mientras agonizamos y cuando estamos muertos. ¿Qué vemos entonces en estos versículos 10 al 15? Lo que vemos entonces no es un Jesús apático que no simpatiza con nosotros. Tampoco vemos un Jesús antipático que nos odia. Tampoco vemos un Jesús empático que desde lejos nos saluda y dice: siento mucho lo que te está pasando. Más bien lo que vemos es un Jesús que simpatiza, se identifica exactamente con nosotros y que por esa misma razón es el más capacitado para ayudarnos. Así que cuando estemos lidiando con el sufrimiento o la muerte, en cualquier manera, no nos corramos de Él para buscar refugio en otras cosas, sino que corramos hacia Él, porque solo ahí encontraremos lo que realmente necesita nuestro corazón, nuestra situación, nuestro presente y nuestro futuro. Nos ponemos de pie, por favor, para orar. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias realmente, porque al ver a través de los ojos de la Biblia vemos esperanza viva, esperanza histórica. Y quiero pedirte en este día especialmente por aquellas personas que han venido durante tanto tiempo creyendo en un Jesús que nunca realmente es el de la Biblia. Creyendo en un Dios, Señor, que se aparta y que no nos ayuda, que nos saluda desde lejos. Te quiero pedir por cada uno de ellos y por mí también que en este día nos ayudes a conocerte de manera personal, sabiendo que exististe en la historia, que moriste y que resucitaste, y que en esa fe histórica basamos nuestras creencias y tenemos nuestra fe. Que si hemos estado creyendo esto, Señor, que dejemos a un lado y que finalmente tengamos la fe que tenemos que tener. Y por otro lado, Señor, que aquellos que enfrentamos aflicción, sufrimiento, dolor en cualquier manera, que nos ayudes a saber que tú te identificas con nosotros, que tú sabes lo que es pasar por ello y que entonces no estemos lamiendo nuestras heridas frente a ti como si tú no supieras lo que es esto. Ayúdanos a arrepentirnos de eso y ayúdanos a ponerlo todo ante tus pies. Gracias te damos, Señor, porque la esperanza la encontramos solamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.